La ministra del Interior, Daisy Tourné, comenzó hace pocos días una ronda de reuniones con los comisarios de las seccionales de Montevideo para analizar las acciones que pueden llevarse adelante para reducir la delincuencia. Serán en total 3 encuentros, de acuerdo a las regionales en las que está dividida la capital, y el objetivo es fortalecer el trabajo de los efectivos policiales. Ustedes saben, la seguridad pública fue uno de los flancos débiles en el comienzo de la administración Frente Amplista, y en marzo del año pasado el presidente Tabaré Vázquez resolvió el cambio en la cúpula ministerial, sustituyendo a José Díaz por Daisy Tourné. A diferencia de su antecesor, la ex diputada socialista contó desde un comienzo con el respaldo de la oposición. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿cómo ha aprovechado ese crédito? Pocos días antes de asumir el cargo, cuando la entrevistábamos aquí en Perspectiva, ella nos decía que no era marciana y que sabía que la gente tenía miedo. Entonces, además de encarar el problema con franqueza, ¿qué logros se han concretado en estos 13 meses? Uno de los objetivos que enfatizó desde el Vamos fue que quería mejorar la imagen de la policía ante la población. ¿Lo habrá logrado? En fin, para hablar de ese y otros temas es que recibimos en Estudios del Espectador a la ministra Daisy Tourné.
El tablero político.
Ministra Tourné, buen día, gracias por acompañarnos.
Es un placer, realmente.
Usted se estaba riendo cuando recordaba yo algunos de los objetivos que usted se había trazado.
Sí, porque este monstruo del Ministerio del Interior con 31 unidades ejecutoras, con problemas estructurales y de fondo y de larga data, sigo planteándome esos objetivos porque es el norte para hacia el que camino, pero los obstáculos son interesantes y enormes desafíos. Pero bueno, ahí vamos, trabajando a full y logrando revertir alguna cosa, o por lo menos parar con una actitud diferente frente a un problema que mucho le preocupa a la gente, a la institución, ¿no?
Vamos a tratar de recorrer justamente algunos puntos. Pero para empezar, algo que ayer revisaba de la entrevista que hicimos con usted en marzo de 2007, pocos días antes de que asumiera. Hablando sobre la seguridad pública, usted decía: no hay que hacer del tema una cantera política, sino una política de Estado.
Exactamente.
¿Ha podido avanzar en la construcción de una política de Estado en materia de seguridad pública?
Es bien difícil. Yo quiero decir que mantengo con la oposición un diálogo abierto. Son frecuentes las visitas de diputados, de senadores, las llamadas. Es decir, puertas abiertas, sin importar el color político, y creo que ese diálogo lo mantengo. Ahora, la oposición es la oposición, yo fui oposición, y tiene que hacer su juego. Y eso es lícito y por suerte existe, porque eso habla de una democracia consolidada y sana. Es muy difícil, porque este tema es un tema divino para hacer política. Es espectacular. Pero la verdad es que debo decir que yo creo que en algunas cosas centrales, más allá de episodios aislados, logro ese diálogo fluido con con desparejos resultados, digamos. Pero en general, en la puerta está abierta, las llamadas y las visitas son frecuentes, y logro que se tome lo más seriamente posible un tema que nos hace a todos.
Pero la política de Estado como tal,
no, todavía está lejos. Nosotros instalamos el año pasado, gracias a un aporte del PNUD, una mesa de discusión abierta. No tenía ningún objetivo, en donde yo invité diputados de todos los partidos políticos y empezamos a trabajar. Me gustaría continuar este año, porque fue muy a fin de año, como para relevar las temáticas que nos preocupan a todos. Eso es un trabajo que pasa por una actitud de cómo gestionar y cómo incluir en lo incluible a la oposición y comprometer. Yo sigo convencida de que hay que caminar hacia allí, pero como todos, son problemas serios, complejos, y yo creo que hay que respetarle también a la oposición su lugar de tal.
Cuando usted tomó posesión del cargo, en su actitud, una de las facetas que se destacó fue la apertura con la que se plantó frente al problema, ¿no? Usted reconocía que la inseguridad era un problema, decía que quería tener el oído permanentemente atento a la gente, eso es muy importante. Usted salía incluso a recorrer la ciudad y las comisarías en horas de la noche sin aviso previo. Entonces, ¿sigue haciendo todo eso?
Sí, sí, lo sigo haciendo.
¿Sigue recorriendo, sigue escuchando?
Sigo escuchando. Tengo, como usted lo decía muy bien al inicio, no soy marciana.
Lo había dicho usted.
Bueno, sí, pero usted lo repite, lo repite bien. No soy marciana, sigo viviendo en donde vivía, en Cordón Norte. Sigo con mi viejo y querido Fiat Uno. Voy al supermercado, paseo la perra, y es continuo el diálogo con la gente.
¿Y con qué se encuentra?
Me encuentro con...
¿Cuál es el panorama un año y un mes después que usted asumió?
Todavía hay un... Mire, un solo dato relevo como importante, y es que la gente no demanda sino cree. Entonces, en la lluvia de cartas que tengo en mi casa, de mail que tengo en la oficina, de la gente que me para... Algunos para reconocer algunas cosas, algunos para sugerir otras. Ese diálogo franco, que la gente mira la cara y dice lo que piensa, a mí me da una evaluación muy positiva, porque quiere decir que cuando se demanda es porque se cree que se puede lograr.
¿Pero qué pasa con la sensación de inseguridad? ¿Cómo la percibe usted?
Ese es el tema más complejo que tiene este ministerio, que ha sido poco relevado científicamente. Yo creo... que el miedo al delito, yo le llamo así porque después se complica, sino para mí es miedo que tiene la gente, tiene variables infinitas, complejísimas. Me he dedicado a estudiar ese tema, porque es apasionante. Tiene que ver no solo con hechos reales, concretos, que existen, sobre todo de aquellos delitos que a mí me parece que todavía no hemos conseguido controlar adecuadamente, que impactan fortísimamente en la vida de la gente: el arrebato, la rapiña, las bocas de pasta. Esas tres cosas le diría, que tienen un impacto fuerte, pero también tiene muchísimo que ver cómo se cuenta la noticia en los medios sobre cosas reales que existen, pero cómo la vestimos, cómo eso impacta en el miedo, cómo impactan otros miedos, otras inseguridades laborales, económicas, sociales, en esto. Es de una complejidad tal que yo le he dedicado especial atención. Una de las formas de abordarlo es, por ejemplo, intentar reconstruir diariamente el camino de la confianza hacia la policía, que usted sabe, Emiliano, es una ruptura muy grande que tuvo la sociedad. Esto no se hace mágicamente ni en dos días, y en mi opinión, hoy si tendría que evaluar, le diría que hay un desarrollo desparejo y desigual. En algunos lugares es muy bueno, en donde logramos consolidar mesas zonales activas y permanentes, en donde se incluyen los comisarios, es muy bueno. La gente ha tomado el control ciudadano, lo que me parece sensacional. Da un trabajo horrible, porque todo el mundo controla y demanda, pero me parece sensacional. La mesa, por ejemplo, de Parque Rodó, un ejemplo le doy. Controlan la caseta, colaboran con el policía, le arriman alguna cosita para que esté mejor, una pizza, agua caliente, pero también le dicen: che, hoy no saliste a dar la vueltita por el parque. Y eso es fundamental. En algunos lugares es muy bueno, en otros cuesta muchísimo, porque hay todavía como una relación de hostilidad generada en otra época. Y esas son las cosas que conversamos con los comisarios. Un detalle, Emiliano.
Una relación de hostilidad, sí. Dice usted, por lo que entiendo, que viene de los años de la dictadura.
No solo, viene también de experiencias anteriores de comunicación con la ciudadanía, en donde, en lugar de buscar ámbitos de coordinar, el comisario era el cabeza de turno, de turco, que se sentaba y recibía los palos. Entonces hay esa experiencia malísima, por lo tanto genera resistencia. Pero allí vamos. Fíjese, en esta recorrida por las comisarías, escuchaba con mucha atención lo que los comisarios dijeron, y en todas me dijeron una cosa que es profundamente llamativa. En décadas es la primera vez que hablamos mano a mano con una ministra, con un ministro bueno. Eso habla de determinadas cosas, de determinada desvaloración, de jerarquización de roles que son muy importantes, que tienen que ser redimensionados. Yo digo que los uruguayos somos a veces un poco esquizoides con este tema de la seguridad. Por un lado demandamos un mejor rol de la policía, con el que estoy de acuerdo, y en eso estamos embargados. Por otro lado, despreciamos a quien tiene que dar ese rol, no tratamos adecuadamente.
O sea, cuando dice despreciamos, ¿se refiere, por ejemplo, al tema sueldos?
Al tema sueldos, al tema trato, al tema consideración, al tema generalización. Todos los policías son corruptos, todos los policías hacen la plancha, todos los... Eso es muy malo, porque hay gente que trabaja, que es la gran mayoría del personal, oficial y subalterno, con una enorme dedicación. Y hay gente que no, y entonces hay que dar la oportunidad a reconocer el que lo hace bien. Yo este cuento lo hice con las reuniones de los comisarios, porque me impactó muy fuertemente cuando estuve en Rocha inaugurando el Verano Azul. Se acerca un sargento de esos que tenemos en el Ministerio del Interior, que es personal subalterno, de largos años en la institución, como 30 años en la institución, y me dice: ¿sabe una cosa, ministra? Primero, es la primera vez que hablo con un ministro, mano a mano, cara a cara. Segundo, yo arriesgué la vida muchas veces, vengo trabajando hace 30 años en la policía, y me sobran los dedos de esta mano cuando me han dicho gracias. Y eso es un golpe muy fuerte de impacto. Nos tenemos que decidir. ¿Necesitamos la policía? Muy bien. Entonces reconozcamos que tienen un papel importante, separemos la paja del trigo y reconozcámoslo también económicamente.
Reconozcámoslo también económicamente. Ese es un tema de bastante actualidad, porque usted misma ha anunciado que, con vistas a la rendición de cuentas, está solicitando, utilicemos ese término, al Ministerio de Economía, rubros que permitan un nuevo incremento de los salarios de los funcionarios policiales.
Sí.
¿Qué respuesta ha obtenido del
ministro? No empezamos, estamos en reuniones preliminares con el equipo económico, con OPP, planteos preliminares, estamos en discusión, pero es clarísimo que de alguna manera nosotros vamos a insistir en un incremento salarial. Estas cosas se deciden en el equipo de gobierno, todos los ministros van a tener sus prioridades. Yo he solicitado al Consejo de Ministros, al señor presidente, que por favor uno de los consejos de ministros lo dediquemos en pleno a discutir el tema de la seguridad, que es un tema importante, y en el que no solo está involucrado el Ministerio del Interior, están involucrados muchos ministerios, como para que podamos priorizar políticamente. No voy a tirar números, sería una irresponsabilidad de mi parte, pero sí prioridades. La realidad de un policía hoy, del que está en la calle, en contacto con la gente, es que trabaja 8 horas para el ministerio, luego hace otras 8 horas de 2.22, y es un ser humano. Por lo tanto, en algún lado está disfuncionando.
Bueno, el esquema de trabajo para el ministerio y además después servicio 2.22 es un... dice usted, es algo perverso, es un desastre. No hay forma de que ese funcionario pueda desarrollar bien sus funciones con esa recarga de trabajo, con ese estrés acumulado, con el escaso tiempo que le queda para descansar y para la familia.
Y para vincularse con su familia. Estamos desarrollando, el otro día tuve una larga reunión con un equipo de salud ocupacional, porque este tema del estrés funcional no había sido tomado en cuenta. Y bueno, la verdad que pesa y pesa mucho, y empezamos a desarrollar.
Por ejemplo, ya que usted mencionó el tema del 2.22,
sí.
¿Hasta cuándo será necesario para un funcionario policial desarrollar esa jornada de 16 horas?
Bueno, ese es el tema que estamos a la interna del ministerio valorando, y es lo que quiero plantear, que hay que empezar a dar pasos en ese sentido. Sería multimillonario decir, y este país no puede hacer ese esfuerzo, salaricemos el 2.22 y terminemos, porque además no nos alcanzan los efectivos para cubrir lo que borraríamos incorporando el 2.22. Ahora tenemos que ir de alguna manera planificando paulatinamente y efectivamente, que es lo que estamos haciendo en una comisión interna con la directora general, la doctora Blanca Ariceta, OPP y algunos representantes de nuestros oficiales, un paulatino, si se quiere, equilibrio para bajar las horas 2.22 que puedan ser cubiertas. Además, sinceramente, nosotros comparábamos precios. La hora de seguridad privada está en 75 pesos. La nuestra, que es profesional.
¿Eso es lo que cobra el empleado?
No, la empresa.
¿Eso es lo que cobra la empresa?
La empresa privada,
por una hora
promedio, ¿no es cierto? Okay. Y en realidad el 2.22 es muchísimo más barato. Entonces tenemos que ir pensando alternativas que nos coloquen competitivos en el mercado, pero no es lo mismo tener la seguridad nuestra que la de una empresa privada, ¿eh? La nuestra es mucho mejor, ya se sabe. Entonces, es complejo, complicado, pero lo estamos haciendo. Estamos buscando un plan que vaya a fondo en este tema. Y me lo decía con mucha claridad la directora general la vez pasada. Tal vez este periodo nuestro sea un periodo de siembra que vaya a los temas estructurales y de fondo y los frutos se vean en otro periodo. Pero es que hay que abordarlos, porque si no estamos haciendo, ¿no?, trampas al solitario.
Ministra, yo le preguntaba hace unos minutos sobre qué es lo que usted percibe cuando conversa con la gente, cuando recorre la ciudad, bueno, cuando también visita comisarías, qué es lo que percibe en cuanto a la sensación de inseguridad, si ha habido mejoras o no. Eso es todo muy subjetivo.
Sí.
Pero hay números también que permiten acercarse a esa realidad. Los números del Observatorio de Violencia y Criminalidad del propio Ministerio del Interior, a los cuales usted siempre le ha dado importancia.
Sin duda.
Estos informes se divulgan cada 3 meses. El último fue en noviembre. Debió haber salido otro en febrero y no apareció.
Aparece ahora.
¿Qué ocurrió con eso?
No, simplemente entreveros administrativos, pero sale ahora sin ningún... Pero salió uno en a fin de año. Y ahora sale la semana que viene los nuevos números.
Pero me gustaría que después de esta pausa habláramos de cómo están los índices de violencia y criminalidad. ¿Qué puede, no sé, estos números no se divulgaron porque son negativos el gobierno?
No, en absoluto.
Bueno, vamos a aclarar eso enseguida.
No, lo aclaramos.
En perspectiva.
Yo le preguntaba, ministra, ¿qué ocurrió con los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del propio Ministerio del Interior, que se divulgan cada 3 meses y cuya última edición fue en noviembre? ¿Por qué no se publicaron los datos de febrero?
No, no hay ningún ocultamiento de datos adversos, que siempre es lo primero que se piensa.
Sí, la sospecha va por ahí.
Como los datos dan mal, no se presentó. Responde a problemas de otra índole. Los datos se van a dar. Yo tuve el primer avance la semana pasada, me los llevó el avance de datos el sociólogo Rafael Paternain, quien está a cargo de esto, y en realidad no hay cambios significativos, que si quieres lo que más me preocupa.
O sea, ¿no ha habido una mejora?
No, yo no encuentro que en estos problemas que yo le planteaba como lo que la gente siente más sensiblemente, que son la rapiña, el arrebato, esas cosas que implican violencia uh-huh. sobre la gente, haya significativamente mejorado. Estamos, si quieren, en stand-by con un nivel de crecimiento o decrecimiento según el delito, ahora no me acuerdo los números de memoria, soy pésimo para eso, que a mí no me satisface. Uh-huh. Y que justamente por eso salí en la recorrida de las comisarías, porque estos son los temas que a mí me preocupan. Me parece que hay que buscar, y estamos en eso, después de la recorrida vamos a hacer una reunión con el comando, porque hay que buscar estrategias atinadas para lo que más siente la gente.
¿Y de qué tipo de medidas se está pensando?
Por ejemplo, resultantes o emergentes de estas reuniones. Hay un montón de personal ejecutivo que está en tareas administrativas. Vuelve a repetirse esa historia que
siempre se... ¿Pero ya lo escuchamos tantas veces?
Sí, bueno. Y tantas veces se corrigió o se dijo que se corrigió. Ahora lo vamos a sacar definitivamente. El personal ejecutivo a la calle. Hay que buscar alguna manera de donde los patrullajes sean mejores. Fíjese, la gente... En la noche, en las comisarías, contamos con menos personal. Yo ayer hablaba, porque nadie quiere agarrar esos turnos difíciles, se los tienen comprometidos en 2022. Entonces, ayer hablaba, pensemos una manera, alguna manera de incentivar que nuestros ejecutivos puedan cubrir los turnos de la noche. Pero hay que incentivarlos, hay que reconocerles su tarea. Estamos en eso, estamos pensándolo. Vamos a armar un plan a partir de esto que trate de impactar realmente, porque yo no estoy conforme, por más que se trate de aliviarme cuando se me dice, bueno, no hay variaciones significativas, no te preocupes. Sí me preocupo, porque yo creo que hay que impactar más directamente sobre estas cosas. Hay que sacar...
Por ejemplo, uno de los tantos mensajes de la audiencia uh-huh. es este de Karina, que dice... Tengo admiración por cómo ha encarado su cargo, sin embargo, en toda reunión de amigos, familiares, compañeros de trabajo está presente el tema de los robos de todo tipo. La población, y yo como integrante de ella, no vemos que mejore el tema de la seguridad. Bueno, por lo visto, los números que usted tiene señalan lo mismo. ¿Qué otras cosas puede ir encararse a nivel nacional y cómo podemos ayudar para que esto mejore? Es la consulta de esta oyente.
Bueno, una cosa que vamos a hacer nosotros es, a partir de estas reuniones, un plan operativo. Creo que esto es una percepción montevideana, creo que no es lo mismo en el resto del país, pero me interesa mucho atenderla. Acá está la mitad de la población del país. También hay
¿qué
una
quiere fuerte... decir ese plan operativo?
Claro, vamos a tomar medidas a punto de partida, reestructuras, más gente a la calle, de verdad, incentivar de alguna manera. Algunas, no quiero concretar, pero, Emiliano, porque luego, lo tengo que discutir.
Pero cuando usted habla de incentivos, yo pienso de inmediato en plata.
No solo.
Porque si hablamos de plata, hay problemas, no hay recursos suficientes.
Bueno, vamos a ver si no hay recursos suficientes. Yo todavía creo que puede haber recursos. También hay que reconocer las cosas como son, ¿eh? Yo creo que los uruguayos tienen una memoria cortísima. Este gobierno mejoró el salario policial como ningún otro. Los incrementos que recibió la policía presupuestalmente y que se van cumpliendo y que van a llegar a un 20 y pico % en la culminación del quinquenio, no lo había dado ningún otro gobierno. Claro, partiendo de lo que partimos, es muy poco. Ahora, también le voy a decir una cosa, y se lo digo a usted, y se lo digo a la gente, pues se lo dije a los policías. Yo fui maestra muchos años, ganando muy poco dinero, y yo no iba y me paraba frente a los alumnos y les decía, no voy a enseñar porque gano poco. No es justificativo para desempeñar mal una función lo poco que se está ganando.
Yo estoy de acuerdo con usted, creo que todos estamos de acuerdo con usted, pero... En el caso de los funcionarios policiales hay un condimento que no es menor, que es el hecho de que estos son empleados que están poniendo en riesgo su vida.
Sin duda. Y por algo este gobierno le incrementó
el maestro,
salario...
con todo lo meritorio que es su tarea, con todo lo meritorio que es su trabajo, aún con bajos salarios, no se está jugando la vida. El funcionario policial sí, ganando muchas veces muy mal para proteger una propiedad muy valiosa. Es todo un tema muy complicado, ¿no?
Es muy complicado, y usted sabe muy bien, me conoce, y yo creo que me conocen muy bien ya a esta altura los policías, que he sido una ministra que me ha puesto al frente y la camiseta puesta, defendiendo a mis funcionarios, y tratando de que la ciudadanía colabore efectivamente y respete también a los funcionarios y reconozca lo bueno. Milagros no hay en materia de seguridad, y menos hay cuando hubo décadas de maquillaje y no de reforma estructural.
Usted decía, por más que se gane mal, hay que cumplir la tarea a cabalidad.
Y yo laburo todo el día y exijo que se labure igual. Eso no, lo tienen muy claro mis funcionarios.
Pero el agente está en la línea de fuego. Y entonces, por un lado, obviamente tendría que ganar mejor para que tomara los riesgos que tiene que tomar con convicción, pero además tendría que estar bien equipado. ¿Qué pasa con el equipamiento? ¿Qué pasa en materia de chalecos antibalas? Bueno, ¿qué pasa en cuanto a las armas que utilizan, la posibilidad de contar con las municiones correspondientes?
Todo eso está, este gobierno lo licitó. Estamos comprando chalecos, estamos comprando armas, estamos comprando municiones que hacía años. Yo a veces tenía pánico cuando miraba el estado de las armas de los funcionarios, de que tuvieran que intervenir, sinceramente. Hicimos licitaciones, están abiertas, algunas en proceso, otras ya se hicieron las compras. Compramos la ropa de los policías, que hacía años que no se le daba un equipamiento acorde a lo que necesitaban, y no esas camisas blancas. Es muy importante cómo se ve un policía para la ciudadanía, también eso aporta o no a la sensación de seguridad. Y creo que el cambio de uniformes y darles una vez por año el recambio necesario en cuanto a toda su prestancia es muy importante, y lo hemos hecho. Armas y municiones también. Pero ¿sabe una cosa? Faltan reformas estructurales para las cuales no tenemos tiempo. Yo necesitaría, por ejemplo, que nuestra gente pudiera practicar tiro más frecuentemente. Y con la realidad que veníamos analizando hace unos minutos, ¿cuándo la policía puede, en qué tiempo, cuando tiene que dormir, porque es lo que le va quedando? Entonces, vamos a contextualizar las cosas y analizarlas en lo complejísima que son a la hora de evaluar.
Ministra, a propósito de inseguridad, sensación de inseguridad, hemos vuelto varias veces a ese punto y hace unos minutos yo le preguntaba por los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad. Usted mencionó que de acuerdo a los anticipos que tiene, esos informes van a concluir que no ha habido novedades significativas, que no ha habido, por lo tanto, una mejora. Las cosas siguen más o menos igual. Pero siempre estamos hablando allí de lo que son delitos denunciados, ¿no?
Claro.
Si vamos a lo que yo le planteaba, la sensación de la gente, probablemente eso no esté bien reflejado en los números de las denuncias. ¿Cuántos hechos no se denuncian, no?
Y son cosas diferentes, además. Yo creo que se ha procedido desde todos los ámbitos, desde el Ministerio del Interior, desde los comunicadores y desde la investigación, que no existe. Entonces, nos estamos haciendo cargo nosotros. Miren la universidad en donde se investiga esto. En ningún lado. Hoy tengo una reunión con el rector en lo que le quiero plantear esto, este tema. Nosotros iniciamos ahora un proceso de encuestas de victimización que tratan de investigar en ese sentido.
¿Qué son las encuestas de victimización?
Es justamente la percepción ciudadana, el componente subjetivo, que para mí es capital, y que se puede abordar científicamente, y que el error es dejarlo en lo subjetivo. Me parece que no. La emoción, el sentimiento, es una realidad importante, como los dije desde el inicio, y puede ser medida, y puede ser analizada, y puede ser estudiada. Iniciamos ahora encuestas de victimización que nos van a dar claves concretas para proceder en un mundo por demás heterogéneo, en donde no es lo mismo lo que está sintiendo hoy y viviendo la gente, por ejemplo, que vive en La Teja, que está hoy con enormes problemas de seguridad, y allí fue el director de seguridad a reunirse con la gente para escucharla y tratar de mejorar nuestra gestión, que es lo que puede estar sintiendo, por ejemplo, ciudadanos que viven en otra parte del país. Y eso lo tenemos que analizar científicamente. Por eso a mí me parece que esto de atinar en lo que la gente demanda y lo que la gente siente es muy importante. De ahí es que vamos a hacer, y ya estamos en desarrollo concreto de las encuestas de victimización, que nos van a dar ese resultado, que nos van a medir la confianza en la policía, que hay que reforzarla día a día, que nos van a medir cómo se siente la gente, que nos van a medir la demanda. Esto es central. El que se rife este capítulo en materia de seguridad pierde, seguro.
Con la ministra Daisy Turné continuamos enseguida en la última parte de esta entrevista. Son las 9:24 minutos cuando seguimos en perspectiva, en diálogo con la ministra del Interior, Daisy Turné.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Ministra, una de las decisiones más audaces que tomó el Ministerio del Interior al comienzo de esta administración, cuando el titular era el doctor José Díaz, fue el impulso a la ley de humanización del sistema carcelario, que incluyó una serie de instrumentos para liberar presos. Fue muy polémico aquello, porque, bueno, sectores de la oposición, sectores de la población temieron que esta gente que dejaba las cárceles sin haber cumplido sus condenas reincidiera, que tuviéramos allí un aumento de la delincuencia debido a una decisión tomada desde el propio gobierno. ¿Qué dicen a esta altura de los acontecimientos los números? ¿Usted tiene un resumen actualizado de qué ha pasado con los liberados por aquellos instrumentos?
Fue una única vez, Emiliano, no hay más liberados por esa ley. Fue una única vez, fue una medida excepcional. Lamentablemente la atención en la ley se centró solo en ese artículo. La verdad que la experiencia fue positiva de los 800 y pico de liberados por primera y única vez. La reincidencia, debido a las medidas del patronato de seguimiento, es de un 18% y sigue clavada allí. La venimos siguiendo y midiendo mes a mes y sigue clavada en un 18%, lo cual es bajísimo si tenemos en cuenta la media, que es asustante, que es un 58%, lo viene teniendo Uruguay históricamente. Pero es más, los jueces han empezado a aplicar medidas alternativas a la pena de reclusión, que es una de nuestras demandas. Acabamos de comparecer en la Cámara y entregar allí un borrador para que empecemos a estudiar el tema. Y ahí es aún mejor el resultado, porque también con el debido seguimiento de los patronatos, que a esta altura merecerían un monumento nacional de liberados y encarcelados, la reincidencia en las medidas alternativas a la pena de reclusión colocan un 5%. Estos números, ¿qué nos indican? Nos indican que hay otras formas de hacer las cosas, que si seguimos, si tuviéramos plazas de trabajo, si quitáramos el estigma, si lográramos que los patronatos tuvieran todavía mejores condiciones de las que incrementamos en este gobierno, pero que no son lo suficientes, tal vez la única solución a los problemas de la reclusión no sería la construcción infinitum de más y más y más y más cárceles y plazas, sino buscar otras alternativas. Abriendo a lo diverso, hay gente que sí, que lamentablemente no puede estar en otras condiciones que no sea la pérdida de libertad, porque se resisten a todo mecanismo de rehabilitación. Pero hay gente que sí que aprovecha. Por ejemplo, hay un dato. La ley tan criticada está empezando a dar lentamente, como todo proceso paulatino, sus resultados. Ya tenemos 69 liberados por redención de la pena. Esa posibilidad que le dio la ley a aquel recluso que quisiera estudiar o trabajar.
Ya tenía
69.
Son pocos.
Pero es gradual, Emiliano. Está empezando a impactar la ley. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Quiere decir, una primaria conclusión que podemos extraer, hay que buscar estrategias diversas. Y las estrategias de inclusión, de seguimiento, de buscar que consigan trabajo, en la medida que va, esto cuesta horrible que la ciudadanía lo entienda, pero lo voy a explicar por enésima vez. En la medida que el contexto socioeconómico va mejorando y que se consigue trabajo, vamos a ir bajando estos índices. En la medida que hay un seguimiento y una preocupación porque los presos no estén panza arriba, cismando en cómo ser mejores delincuentes, sino que tengan posibilidades de trabajo, también vamos recuperando. No existían maestros en las cárceles, existían poquísimos. Hoy podemos decir que hay en todas las cárceles del Uruguay, y que hay reclusos que lo aprovechan, que se ponen a estudiar, incluso en las peores condiciones de reclusión, como es el Concar o Libertad. Entonces, yo creo que hay que llevar una evaluación objetiva que contenga el contexto complejo. Es muy fácil sentarse y decir, vamos a construir más cárceles, no está todo... Sí, sí, es verdad, todavía estamos en situación crítica, yo estoy de acuerdo. Ahora, no dejemos de reconocer las cosas que se han logrado.
Usted reaccionó de manera muy dura, diría que hasta molesta, ante el informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, sobre la situación actual de los institutos penales en nuestro país. La exposición que usted hizo el jueves pasado en la Comisión Especial de la Asamblea General mostró eso, mostró que a usted le había disgustado ese informe. ¿Por qué?
Por eso, porque no tiene una visión contextualizada, porque parece que no hemos hecho nada, porque no se nos reconoce lo que sí invertimos, lo que sí construimos. No se dice en ningún lado que nosotros logramos habilitar en lo que va estos 3 años y pico 2.266 plazas, cosa que no había sucedido antes. Sí se dice, y eso lo debo reconocer, que hay algunas experiencias buenas, como las chacras y todo eso, pero eso se cuenta muy poco. Se reclaman 2.500 plazas más. Y para mí eso, con todos los respetos, tengo derecho a dar mi opinión, la ley me lo otorga, la ley del comisionado parlamentario me otorga el derecho a hacer mis descargos a sus recomendaciones y observaciones. Entonces, hago uso de mi derecho. Y digo que pedir 2.500 plazas más así, y no reconocer absolutamente más nada, es ser pasivo a la inflación final. Y yo creo que hay que ser proactivo. Hay que decir, podemos hacer otras cosas.
¿En cuánto sitúa usted hoy la superpoblación?
Yo creo que... Voy a dar dos cifras, como para que la gente se ubique. Nosotros tomamos el criterio de densidad, quiere decir, cada 100 plazas, ¿cuántos reclusos efectivamente hay? En el año 2005, cuando tomamos, cada 100 plazas había 196 reclusos. Hoy tenemos cada 100 plazas 121 reclusos. El límite de criticidad por el ANUD, que es una institución muy prestigiosa que se dedica a los derechos humanos de los reclusos, está colocado en 120. Por eso yo reconozco, y soy la primera crítica, de decir que todavía estamos en niveles críticos y preocupantes, pero no los mismos del 2005. Por favor, vamos a reconocer algo. No me gustan las medias verdades, Emiliano, porque le voy a decir, cuando fui a oposición, en temas muy críticos, y se lo puede decir la gente de la oposición, fui absolutamente responsable. Y yo lo único que pido es lo mismo, responsabilidad al hablar de estos temas.
Durante la exposición que hizo la semana pasada en esa comisión del Parlamento, usted destacó que se había logrado un refuerzo de rubros para construir una cárcel de alta seguridad que estará ubicada en el mismo predio del penal de Libertad. Uh-huh. Y cuando justificó esa obra, usted explicó que en ese penal están recluidos caciquillos de la droga y por eso es un penal que está en riesgo.
Exactamente.
Enfatizó además que los legisladores deben conocer esa situación para que no suceda lo que ocurrió en otros países donde se hizo un rescate con aviones o helicópteros de estos personajes de la droga. Estoy citando de manera textual lo que usted dijo.
Consiguió las actas.
¿Qué datos maneja en ese sentido? Porque es bastante impactante encontrarse con esta lectura.
Yo no manejo datos concretos ni hipótesis debidamente fundadas, pero el mundo globalizado es así y sé lo que pasa en otros lugares. Y sé que la única alternativa de seguridad es el penal de Libertad, con carencias. Y sé lo que tengo adentro. Cosas muy difíciles.
No podemos mirar la luna, exacto, porque esto es real. En nuestras prisiones tenemos, como nunca había ocurrido, comandos altos del narcotráfico internacional que tienen mucha influencia y dinero.
Es verdad. Y eso, si no lo incluimos en el diagnóstico. Por eso, cuando en una conversación personal con el comisionado parlamentario, con Álvaro Garcés, vimos esta dificultad y él nos hizo la sugerencia en una conversación mano a mano de pensar en un penal de alta seguridad, salimos a hablar con el señor presidente, con el Consejo de Ministros, con el ministro de Economía y logramos que en enero de este año hubiera un refuerzo de rubros para construir.
O sea que acá estamos ante una iniciativa que vino del comisionado parlamentario.
Sí, que compartimos y que nos vuelve
el
comisionado.
Se lleva bien con el doctor García.
Yo me llevo bárbaro con Álvaro, no tengo ningún problema, acabo de hablar por teléfono con él, invitarlo a tener una charla mano a mano. Pero en nuestros roles tenemos que discutir, yo tengo que clarificar que algo he hecho, no puedo quedarme impasible ante un critiquísimo informe que reconoce muy pocas cosas. Pero le voy a decir, a pesar de saber esto, y el doctor lo sabe porque lo anuncié públicamente, que estaba presupuestado, que estaba proyectado y que empezamos el camino de la licitación pública, vuelve a aparecer como recomendación. ¿Me entiende a lo que voy?
¿Para cuándo va a estar construido ese módulo de alta seguridad?
Y nosotros esperamos que para el 2009 esté casi terminado, porque tenemos el presupuesto dividido, son 3,5 millones de dólares.
¿Qué tamaño tendrá? ¿Para qué?
40 plazas de alta seguridad, celdas individuales, porque el problema es que con las condiciones actuales es riesgoso. Realmente yo tengo que reconocer públicamente no solo al director, al inspector mayor Diego Fernández y su equipo, sino a los funcionarios penitenciarios que francamente realizan un trabajo de altísimo riesgo que poca gente les reconoce.
Para terminar, uno de los puntos que usted volvió a plantear en el Parlamento el jueves pasado es la necesidad de sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Y de nuevo, acá estamos ante algo que yo, por lo menos como periodista, he escuchado tantas veces en las últimas décadas, podría decir. ¿Es algo que a esta altura pueda considerarse viable? ¿En este periodo de gobierno podría ocurrir que las cárceles pasaran a un instituto especializado fuera del Ministerio del Interior, eventualmente al Ministerio de Educación y Cultura u otro organismo?
No le voy a mentir, Emiliano. Ojalá fuera así. El Ministerio del Interior tiene un montón de cosas que no tendría que tener, entre ellas las cárceles. Hay un acuerdo absolutamente teórico, político, absolutamente consensuado en todos los partidos políticos desde el año 99, en el cual una comisión en la que yo integraba y presidía el diputado Abdala concluye de que el sistema penitenciario tiene que estar fuera de la órbita de el Ministerio del Interior. y esa sí se quiere rehabilitar ahora. Eso significa que además ya haya voluntad concreta. Yo le preguntaría hoy al Consejo de Ministros a ver quién la quiere, y le aseguro que no la quiere nadie. Es una decisión a la que hay que ir caminando, pero no le quiero mentir, ni a usted ni a la audiencia, no creo que lo logremos en este periodo de gobierno. Por lo tanto, me voy a seguir haciendo cargo yo.
Ministra Daisy Turné, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Es obvio que no agotamos la agenda que queríamos tratar acá, el tiempo no lo permitió y no lo permitiría aunque estuviéramos 2 horas, pero volvemos a conversar en cualquier momento.
Yo le agradezco mucho a usted y la verdad, tener estas posibilidades de explicar aunque sea brevemente algunas cosas de complejidad y profundidad, para mí es una gran cosa. Ojalá pudiera hacerlo más a menudo.
Tengo acá un vagón de mensajes de los oyentes.
Pásemelos.
Preguntas, opiniones, sugerencias, así que bueno, le paso todo este mensaje.
Sin duda.
Todo este tráfico de correos electrónicos y de mensajes de texto creo que le van a interesar.
Claro que sí.